Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es miércoles 16 de febrero. El clima de protestas se extiende en el Medio Oriente. El hombre que estafó a casi medio planeta habla por primera vez. Y luz verde en Ecuador a un plebiscito para reformar la Constitución. Desde Londres lo saluda María Esperanza Sánchez. El clima de protestas se mantiene en varios de los países del mundo árabe a casi una semana de la caída de Hosni Mubarak en Egipto. Hay informes no confirmados de manifestaciones en Libia y también hay protestas en Irán, mientras que en Bahrein miles de personas continúan en las calles en el centro de la capital, Manama. Como explica María Eugenia Dupán de BBC Mundo Radio, muchos se preguntan si el efecto dominó se extenderá a todos los países de la región.
Primero fue la caída del presidente de Tunisia, Ben Ali, y después lo impensable. Cayó Hosni Mubarak en Egipto. Desde entonces el clima de protestas se ha ido extendiendo a Argelia, Yemen y más recientemente a Irán, Bahrein y, según reportes no confirmados, también a Libia. Los informes hablan de enfrentamientos violentos en la ciudad libia de Bengasi tras el arresto de un activista de derechos humanos. Algunos estimados señalan que cientos de personas participaron en las protestas y otros hablan de miles. Lo cierto es que no se sabe con certeza qué está pasando exactamente en el país norafricano. Mientras tanto, miles de manifestantes en Bahrein se mantienen en las calles en el centro de la capital. El país, con una población autóctona de mayoría chiita, está gobernado por una familia real sunita, los Al-Khalifa. Los activistas de derechos humanos en Bahrein convocaron a una jornada de ira en protesta por lo que llaman discriminación de la mayoría chiita y piden la renuncia del primer ministro, que ha estado en el poder desde 1971. Las protestas son seguidas de cerca por otros países de la región, como Arabia Saudita, que temen ser afectados por la ola de protestas en reclamo de reformas. Estados Unidos también está preocupado con los acontecimientos de Bahrein, que alberga la quinta flota de ese país, vista como un baluarte ante la amenaza que perciben de Irán. Más interesante para Washington pueden ser las protestas que han ocurrido en los últimos días en Irán, las mayores desde las manifestaciones de 2009. Algunos analistas señalan que la situación en la región podría compararse con lo que sucedió en Europa del Este a partir de la caída del Muro de Berlín, con las diferencias del caso. María Eugenia Dupin, BBC Mundo Radio.
La política antidrogas de Estados Unidos está en piloto automático. Sus resultados en 4 décadas no pueden ser verificados y hace falta cambiar el enfoque. Este es el veredicto de un informe de diálogo interamericano, un centro de estudios políticos hemisféricos con sede en Washington. Pablo Esparza, de BBC Mundo Radio, analiza las luces y sombras de esta política.
El trabajo de diálogo interamericano fue presentado en uno de los edificios administrativos del Congreso de Estados Unidos. Según el informe, a pesar de los costos y la creciente oposición a la estrategia antinarcóticos en América Latina, el debate en Estados Unidos sobre la política antidrogas continúa silenciado. Diálogo Interamericano hace referencia a una encuesta realizada conjuntamente con la firma Zogby International en 2008, según la cual el 75% de los estadounidenses piensa que la lucha antidrogas ha sido un fracaso. El informe destaca que Obama introdujo cambios de enfoque, como dejar de hablar de guerra contra las drogas, reconocer la corresponsabilidad estadounidense y hablar del consumo más como problema de salud pública que de seguridad. En febrero de 2009, Obama nombró a Jill Kerlikowsk como director de la Oficina Nacional para Políticas del Control de Drogas y cambió la tradición de dejar el cargo en manos militares. El año pasado, Kerlikowsk presentó la Estrategia Nacional para el Control de Drogas, basada en una balanceada cooperación internacional. De ahí que el gobierno estadounidense manifestara a BBC Mundo su desacuerdo con la afirmación de que la política antidrogas está en piloto automático. Según el gobierno, hoy en día el uso de drogas es la mitad de lo que era 30 años atrás. La producción de cocaína en Colombia ha caído en casi 2/3 y se han desviado miles de delincuentes no violentos a tratamiento en vez de cárcel, apoyando alternativas al encarcelamiento. Para los redactores del informe de diálogo interamericano, el violento enfrentamiento entre grupos narcotraficantes y fuerzas de seguridad en México han hecho dolorosamente consciente al gobierno y al público de las catastróficas consecuencias en América Latina de la masiva demanda de drogas en Estados Unidos. Paradójicamente, esta información podría llevar a algunos legisladores y ciudadanos a pensar que la vía militar es necesaria para evitar el temido efecto contagio de la narcoviolencia mexicana en territorio estadounidense. Pablo Esparza, BBC Mundo Radio.
En sus primeras declaraciones públicas desde su arresto en 2008, el financista Bernie Madoff dijo al New York Times que los bancos y fondos especulativos eran en cierta manera cómplices de su gigantesco fraude. Marcelo Justo, de BBC Mundo Radio, con las revelaciones de Madoff y sus consecuencias.
Durante muchos años, Bernard Madoff fue un Midas moderno. Hoy está condenado a 150 años de prisión por un fraude simple y gigantesco: pagar como ganancias a sus clientes con el dinero que les llegaba de nuevas inversiones gracias a su reputación de mago de las finanzas. Como financistas de bancos y fondos de alta especulación, en teoría la crema del mundo económico, no vieron este fraude elemental. En sus declaraciones al New York Times, Madoff dice que tenían que saber, pero que su actitud era: si estás haciendo algo ilegal, preferimos no saberlo. Madoff no apunta a ningún banco o fondo en particular en relación a sus operaciones, que en un periodo de 16 años generaron pérdidas finales de 20.000 millones de dólares en efectivo y unos 65.000 millones en títulos. Pero sí señala Madoff que ha hecho todo lo posible para colaborar en la recuperación de parte de los fondos. El artículo reconoce que las aseveraciones de Madoff deben cotejarse con la escasa credibilidad de un personaje que engañó sistemáticamente a mucha gente durante mucho tiempo. Estas declaraciones, sin embargo, pueden tener un impacto directo en una demanda en curso en Estados Unidos por 90.000 millones de dólares. La investigación ha recobrado unos 10.000 millones de dólares, pero hay además una miríada de casos en diversos países del planeta de firmas que invirtieron fondos de gente privada o de pequeñas empresas con Madoff, algo que ha puesto en entredicho el tema de la responsabilidad penal de estas firmas intermedias. La cuestión de la complicidad es esencial, ya que podría ayudar a recuperar más fondos y provocaría la caída en picada de algunos grandes nombres. Por el momento, los únicos que han sido acusados por complicidad son su contador, su lugarteniente y algunos de sus empleados. La gran pregunta es qué pasó con el sistema financiero que presuntamente emplea a los mejores cerebros del planeta, o al menos esa es la justificación de sus salarios y bonos. Una de dos: o fueron hipnotizados por ese Midas falso que resultó Madoff, en cuyo caso hay una terrible incompetencia, o efectivamente sabían y no querían saber, como dice ahora Madoff. Y siempre queda una tercera posibilidad: eran cómplices conscientes de la estafa. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
En Ecuador, la Corte Constitucional dio luz verde a la consulta popular promovida por el presidente Rafael Correa, dirigida a reformar la Carta Magna, al aprobar las 10 preguntas que serán planteadas en el plebiscito. Paul Mena Erazo, de BBC Mundo Radio, nos cuenta qué es lo que se preguntaría a los ecuatorianos y cuál es el proceso que deberá seguir la consulta para su realización.
Todas las preguntas que el presidente Correa había propuesto para la consulta popular fueron finalmente aprobadas por la Corte Constitucional. Tras casi 8 horas de discusión, este martes la Corte dio luz verde a la consulta de Correa, más allá de que en algunas preguntas introdujo modificaciones que no alterarían lo esencial de la propuesta del mandatario. La consulta popular tiene por objeto efectuar reformas a la Constitución y a las leyes. Los ecuatorianos deberán acudir a fines de abril a las urnas para responder, entre otras cosas, si están de acuerdo con una reestructuración del sistema judicial, con una ley de comunicación que cree un consejo de regulación a los medios o con que se prohíban los juegos de azar y los espectáculos donde se mata animales, como es el caso de las corridas de toros. La aprobación de las preguntas de la consulta no estuvo libre de discrepancias entre los jueces de la Corte. Mientras el presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, defendió el accionar del organismo, la magistrada Nina Pacari señaló que la decisión del tribunal de este martes fue una decisión política más que jurídica. En cualquier caso, la Corte Constitucional notificará este miércoles su resolución al presidente Correa, quien deberá emitir un decreto ejecutivo para la realización del plebiscito. El Consejo Nacional Electoral dispondrá de 7 días para convocar a la consulta popular y de otros 60 días para llevarla a cabo. Así, la iniciativa del presidente Correa de consultar al pueblo va en marcha de la misma forma que se enciende el debate entre los ecuatorianos sobre la conveniencia o no de estas preguntas para el país. Desde Quito, Paul Mena Erazo, BBC Mundo Radio.
La Unión Europea enfrenta una nueva prueba de fuego en medio de crecientes temores de que Portugal está a punto de convertirse en la próxima víctima de la crisis financiera de la eurozona. En los últimos días ha habido gran nerviosismo en los mercados, ya que el costo de los bonos portugueses alcanzó el nivel al que llegaron los de Grecia e Irlanda cuando sus economías fueron rescatadas. ¿Está el país en condiciones de resistir la tormenta sin recurrir a un paquete de ayuda? Margarita Rodríguez, de BBC Mundo Radio, informa.
La tasa de interés que tiene que pagar Portugal sobre sus bonos llegó a 7,6% a fines de la semana pasada, la más alta desde que pasó a ser miembro de la eurozona y por encima del 7% que se acepta convencionalmente como insostenible. Con esto creció la alarma y el Banco Central Europeo tuvo que intervenir y comprar bonos portugueses en una operación dirigida a calmar los mercados. Los inversionistas dudan que Portugal tenga la capacidad de refinanciar 10.000 millones de euros de deuda que se ven en la primavera, aunque el gobierno de Portugal insiste en que no necesita un paquete de ayuda. En diciembre pasado, el Parlamento aprobó un drástico paquete de ajuste en un intento por ganarse la confianza de los mercados. Pese a esto, algunos analistas señalan que Portugal parece estar siguiendo la trayectoria de Grecia e Irlanda, que debido al alto costo del endeudamiento tuvieron que ser rescatados. Sin embargo, el analista de mercados Peter West dijo a BBC Mundo que aún no se sabe con certeza qué va a pasar. Es posible que Portugal sea obligado a aceptar un paquete de ayuda, dijo el analista. La buena noticia, según él, es que no necesariamente afectará a España. Muchos economistas han resaltado en más de una oportunidad que Portugal es la última trinchera antes de que España entre directamente en la línea de fuego. Pero Peter West destaca que los inversionistas han comenzado a diferenciar a España de Portugal, Irlanda y Grecia. Por eso, agrega, España no necesariamente será el próximo foco de atención, pero todo depende de qué pasará con el paquete de medidas para enfrentar la crisis financiera de la eurozona que deberán acordar los líderes europeos el 24 y el 25 de marzo. Un fracaso en este sentido podría poner en juego no solo a España, sino a toda la eurozona. Margarita Rodríguez, BBC Mundo Radio.
Dos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos fueron atacados a balazos el pasado martes en México. A pesar de que los agentes estadounidenses no suelen ser blanco de agresiones por el estilo, no es la primera vez que sucede. Jaime González, de BBC Mundo Radio, tiene más detalles.
Un agente estadounidense resultó muerto y otro herido, luego de ser atacados a balazos mientras viajaban por carretera desde el Distrito Federal hasta Monterrey. El acto de violencia fue condenado por la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, quien afirmó que todos los recursos de su departamento estarán a la disposición de las autoridades mexicanas. Aunque los agentes estadounidenses en México no suelen ser blanco del crimen organizado, esta no es la primera vez que funcionarios de ese país son agredidos en territorio mexicano. En marzo de 2010, una empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez fue asesinada a balazos junto a su esposo y otro trabajador de la sede diplomática. Los consulados de ciudades del este mexicano, como Nuevo Laredo en Tamaulipas y Monterrey en Nuevo León, también han sufrido ataques con explosivos en los últimos dos años. El gobierno mexicano aseguró a través de un comunicado que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Y llevar ante la justicia a los culpables. Jaime González informó para BBC Mundo Radio.
En Bolivia, 25 leones fueron rescatados de los circos y ahora viajan hacia Estados Unidos rumbo a una reserva natural en Denver, Colorado. Este, según la Organización de Protección de los Animales Animal Defenders International, es el mayor operativo de rescate de animales salvajes que vivían en cautiverio y que ahora recuperan su libertad. Mary Vaca, desde Bolivia, nos cuenta los pormenores de este operativo.
El operativo se llama Arca de Leones porque pretende salvar a 25 animales que vivían en cautiverio en los circos bolivianos. Tras la aprobación de una ley que prohíbe el uso de animales salvajes y domésticos en espectáculos públicos, la organización Animal Defenders International, ADI, en coordinación con autoridades bolivianas, hizo un censo de los leones. Luego los rescató de los circos y los llevó a Santa Cruz, Bolivia, a un refugio provisional. En un vuelo chárter de transporte aéreo boliviano, que tiene un costo de $225,000, los leones van hacia Colorado, en Estados Unidos, donde vivirán en una reserva natural como si fueran libres. Entre los 25 leones, 13 son machos y 12 son hembras, y entre ellos hay 3 cachorros de 8 semanas de vida. La presidenta de ADI, Jan Krimer, dirigió el operativo desde Bolivia junto a un equipo de 10 profesionales. Declaró a BBC Mundo Radio que este es uno de los mejores días de su vida porque culmina el mayor operativo de rescate de animales salvajes del mundo. En La Paz, Merivaca, BBC Mundo Radio.
Y así concluimos esta emisión de BBC Mundo Radio.